Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Que está latente en el cuerpo. Sin embargo, se puede presentar también en cualquier edad y tiene mayor probabilidad de desarrollar esta afección si tiene más de 60 años, si le dio varicela antes de cumplir un año y si su sistema inmunitario está debilitado por medicamentos o por alguna enfermedad. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la culebrilla o el zóster. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder contar con ustedes una vez más, nuestra fina audiencia que todos los días nos sigue a esta misma hora. Nos sentimos muy contentos de saber que ustedes están ahí al otro lado para disfrutar junto a nosotros del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Agradecemos ese tiempo que comparten con nosotros y esperamos que a su vez también ustedes puedan compartir el enlace con sus amistades, con sus familiares, con sus vecinos, compañeros de trabajo, que también puedan disfrutar de nuestra programación. Nuestro objetivo es que usted cuide de su estilo de vida, que cuide de su salud, que es algo tan preciado. Hoy vamos a estar discutiendo un tema interesante y esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Como de costumbre, contamos con la buena orientación y educación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Qué bueno, qué agradable también saber que hay una gran cantidad de amigos. Sabemos que hay un deseo sincero de poder comprender y también de poder aprender más en relación a los aspectos diversos que pueden mejorar o alterar nuestra salud. Y qué bueno que usted nos acompaña en este día.
Asimismo, queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que nos ven a través de nuestras diferentes plataformas en el Facebook Live de Radio Sol, de Salvación TV y de Lumbrera TV, aquellos amigos que nos ven a través del canal local 8.3 de Salvación TV, a los que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a los amigos que nos escuchan a través de Radio Lira en Costa Rica. Agradecemos también la sintonía que nos brindan. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Este tipo de confrontación probablemente usted nunca la había pensado y solamente creía que la enfermedad es obra pues de lo fortuito, del azar, pero en realidad no es así. Hay diversas influencias que quieren facilitar que usted vaya en esa escalera descendente, de que usted tome malas decisiones, en que usted no aprenda a hacer las cosas correctamente y mucho menos que ponga en práctica lo que sabe que es bueno para ayudarle a conservar la salud. Dios desea restaurarle. Él quiere que usted pueda tener la mejor condición de salud posible, pero Él necesita que usted coopere con Él. Él desea ejercer su poder en nuestro beneficio. Pero el hecho de que nosotros hagamos selecciones correctas respecto a la comida, eso depende de nosotros. Si usted hace buenas elecciones, Dios obra para facilitar la restauración. Si usted también toma una elección de acostarse temprano, Dios facilita que se pueda desarrollar ese proceso de reparación en todo el organismo. Si usted decide tomar agua en suficiente cantidad, Dios ayuda para que los compartimentos entre los cuales se dividen todos los diferentes elementos que están disueltos en ese 70% de nuestra composición corporal que es agua, puedan entonces ellos moverse adecuadamente. Vea que el Señor sí garantiza que Él lo obra, pero Él requiere nuestra cooperación. Y en ese aspecto nosotros tener ese conocimiento de que Dios quiere obrar en nuestro beneficio es algo fundamental. Anímese, haga su parte, Dios hará la de Él.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. La culebrilla o zóster, de eso vamos a estar hablando, un tema del cual en otras ocasiones también nos han hecho preguntas aquí, así que hoy vamos a estar dedicando todo nuestro tema a esta condición. Doctor, ¿qué es la culebrilla?
Es una erupción cutánea que se origina del virus del herpes zóster, o podemos decir más propiamente varicela zóster. Y este tipo de virus que entra en el organismo da la oportunidad para que se pueda desarrollar un cuadro clínico que las personas que han padecido este virus nunca olvidarán, porque este tipo de virus va a producir una erupción cutánea donde se van a desarrollar vesículas, unas vesículas que están llenas de líquido, pero no son cualquier tipo de vesículas, son vesículas dolorosas, son vesículas que arden, que molestan, y esto hace que las personas recuerden esta situación.
También se le conoce como ampollas, ¿no?
Sí, en realidad son ampollas.
Doctor, y sabemos, ¿verdad?, que esto está relacionado con el virus. Esto significa que toda persona, por ejemplo, que le dio en alguna ocasión varicela, también puede tener esto.
Sí, definitivamente esta relación que hay entre el virus de la varicela zóster y el desarrollo de herpes zóster, en realidad es porque tiene este antecedente común. De hecho, si una persona nunca ha padecido varicela, es poco probable que súbitamente desarrolle el herpes zóster, porque primero desarrollará la varicela antes de desarrollar el herpes zóster.
¿El cuerpo no se deshace entonces de este virus?
Este virus en realidad lo que hace es queda latente. Esto quiere decir que queda tranquilo, no hace ningún tipo de manifestación hasta que llegue el momento propicio para que se pueda nuevamente manifestar. Pero ya la persona que ha padecido varicela es más fácil que pueda tener este tipo de brote de estas ampollas, del dolor, de la dificultad, la incomodidad que se ocasiona a consecuencia del desarrollo del herpes zóster.
¿Y se conoce cuál es la razón entonces por la cual el virus se vuelva activo?
En realidad no se conoce, pero hay algunos factores que sí pueden facilitar que este virus, una vez está en esa etapa latente, ahí está dormidito, usted lo puede despertar, usted puede hacer que se reactive, que nuevamente entre en esa etapa de actividad. Y, por ejemplo, hay factores como un tipo de inmunosupresión, donde la persona en realidad, digamos, tiene ese apetito por el consumo de azúcar. Ahí usted está facilitando que este virus pueda reconocer que usted está facilitando el debilitamiento. De una manera, tal vez no lo hace intencional, porque le gusta el dulce y usted jamás pensó que esto podría facilitar el debilitamiento, especialmente si usted tiene más de 60 años. Ah, y ahí tiene una de las causas por las cuales esto puede más fácilmente despertarse. Usted debilita su sistema inmunológico. Igualmente puede ser que esté enfrentando una situación donde su sistema nervioso esté tan estrésico, esté tan ansioso, que la situación que está usted enfrentando desde el punto de vista emocional es tan intensa, tan fuerte, que su sistema inmunológico también se debilita. Entonces, vean que este conjunto de factores van a estar ayudando para que usted desarrolle este tipo de aparición, este tipo de despertar. Y si usted ya sufrió la varicela hace menos de un año atrás, el hecho de que usted ahora tenga ese virus ahí, digamos, latente, especialmente en la zona donde hay nervios, trayectos nerviosos, entonces va a facilitar que esto se prolifere más comúnmente que en otras personas.
Doctor, si una persona adulta o un niño tuvo contacto directo con esta erupción de la culebrilla y no le dio varicela en la niñez, ¿puede presentar varicela?
Bueno, la varicela sí, pero no la culebrilla. O sea, si no había el antecedente de que, digamos, que el niño o la persona estuvo en contacto, tocó las lesiones de esas ampollas, y estas ampollas pues tienen un líquido interno, tocó esas lesiones y se tocó la piel, primero va a desarrollar la varicela, no el herpes. Primero ese virus tiene que estar interno para que eventualmente el cuadro clínico del desarrollo de herpes zóster se pueda desarrollar.
Los síntomas que vamos a ver en una persona, ¿verdad?, con este tipo de condición, generalmente es algo bien doloroso, ¿no?
Sí, ardor o dolor. Este tipo de situación tiene esta forma de dejarse sentir. Y las personas lo saben, y especialmente cuando ya usted es mayor de 60 años, el ardor y el dolor que esto le genera. Por ejemplo, digamos en la zona del tronco, en la zona de nuestro tórax o en la zona del abdomen también. Es algo increíble. Las personas se quejan bastante de este dolor que está en esa área y lamentablemente no es un dolor que vaya a desaparecer rápido. Las personas utilizan a veces los analgésicos, utilizan una serie de sustancias para poder bajar la potencia de este dolor o del ardor que ellos sienten. Y desde ese aspecto podemos decir que es el dato generalmente que más agobia a la persona, el ardor o el dolor, pero también puede sentir la persona un hormigueo. Ese hormigueo que la persona puede sentir puede entonces lamentablemente ser parte de este cuadro clínico, y a consecuencia de esta situación, entonces vamos a tener la oportunidad de que la persona entonces pueda buscar ayuda, porque en muchas ocasiones, aunque se manifiesta el dolor, se manifiesta el enrojecimiento, a veces se manifiestan las vesículas, no siempre ocurre así. Se desarrolla más bien entonces ese proceso eruptivo, ese enrojecimiento, pero es el dolor o el ardor el que más va a estar preocupando a las personas, y es la razón generalmente por la cual la persona busca ayuda inmediatamente en su médico.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. Cuando regresemos, vamos a continuar entonces con este interesante tema, y después de la segunda pausa estaremos recibiendo preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, ¡qué linda tu piel!
El ácido pantoténico B5 y la biotina B7 son tipos de vitamina B. Estas son hidrosolubles, lo cual significa que el cuerpo no las puede almacenar. El ácido pantoténico y la biotina son necesarios para el crecimiento. Ayudan al cuerpo a descomponer y utilizar los alimentos. Esto se denomina metabolismo. Se necesitan los dos para producir ácidos grasos. El ácido pantoténico también juega un papel en la producción de hormonas y colesterol. El ácido pantoténico se encuentra en alimentos que son buenas fuentes de vitaminas del complejo B, como por ejemplo, aguacate, brócoli, col, repollo, champiñones, levadura, papas y batatas o camotes, entre otros. Y la biotina se encuentra también en alimentos que son buenas fuentes de vitamina del complejo B, como los nueces, legumbres, leche, cereal y levadura. Recuerde consultar a su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina B5 y B7 para ti.
La hidratación es fundamental para mantener nuestros niveles de energía a lo largo del día. Nuestro cuerpo depende del agua para realizar funciones básicas, como regular la temperatura, transportar nutrientes y eliminar desechos. Estudios han demostrado que incluso una leve deshidratación del solo 1 o 2% puede afectar nuestro estado de ánimo, disminuir nuestro enfoque y reducir también nuestra energía. Así que la próxima vez que te sientas cansado o falto de concentración, bebe un vaso de agua. Mantenerte hidratado es una forma natural de mantener tu cuerpo y mente en pleno rendimiento.
El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. 2 horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en el medio de la nada, no había ni siquiera electricidad. Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda. Así que cuando terminó de orar, le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo: el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo: señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. De la verdad.
Ya estamos. estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos continuar con el tema que estamos hablando en el día de hoy sobre la culebrilla o el herpes zóster. Doctor, antes de la pausa estábamos hablando, ¿verdad?, sobre los síntomas de esta condición o esta enfermedad, y sabemos, ¿verdad?, que es una condición que se presenta, ¿verdad?, mucho dolor. La persona puede sentir hormigueo, ardor, un ardor que puede ser intenso y que generalmente se presenta antes de que aparezca, ¿verdad?, cualquier tipo de erupción.
Así es, definitivamente. Y eventualmente ya entonces comienzan a aparecer los parches rojos. Van a aparecer también las vesículas o ampollas, que son de una consistencia bastante dura, no son muy frágiles. Ellas tienen una forma de desarrollar ese tipo de protección en esa capsulita que contiene el líquido que tiene ahí millones de partículas virales. Y eventualmente, ya después de 2 a 3 semanas, estas lesiones desaparecen y afortunadamente, Lorraine, no dejan cicatriz. Así que la persona, fuera de el enrojecimiento y el dolor que van a tener, pues afortunadamente esto no va a requerir el hecho de que la persona vaya a tener mucho problema generalmente. Porque sí, he observado que mientras más débil está la persona, mientras su sistema inmunitario no está en la mejor, la más óptima condición, y si la persona ya tiene más de 75 años, entonces el cuadro clínico sí se aprecia que es bastante impactante.
Doctor, entonces, ¿cómo son esas erupciones, verdad? ¿Y cuánto tiempo duran en el cuerpo?
Sí, como estamos hablando, este tipo de erupción puede salir en diversas áreas del cuerpo. Por ejemplo, en el área del tórax, en el área del pecho, en la región ventral, en el vientre en sí, y en la región dorsal, en el área de la espalda, en una zona bien estrecha. Casi siempre va siguiendo el trayecto de los nervios que recorren la misma área donde van los nervios que van en nuestras costillas. Y los nervios de nuestras costillas van por el borde inferior de cada costilla. Así que la persona que inicia a veces con un gran dolor, un gran ardor en la región dorsal, en la espalda, puede ser lado derecho o lado izquierdo. Ese dolor, la persona siente que está desarrollándose, o el ardor, porque generalmente el ardor es más que el dolor. El ardor viene desde atrás, desde la espalda, y sigue un trayecto bien específico hasta la región de enfrente. La región puede ser torácica o puede ser ventral, en el área de nuestro tronco. Y este trayecto puede entonces tornarse bien rojo. Pueden aparecer las vesículas o ampollas, pueden ser pequeñas, pero hay personas que son bastante grandes, no siempre son tan pequeñitas. Y son vesículas en muchas ocasiones bastante, de un diámetro bastante amplio, siempre llenas de líquido. Ellas a veces se explotan y dentro de ese líquido hay una gran cantidad de millones de partículas del virus. Pero en muchas ocasiones, si usted se las deja quietecito y no se las está hurgando y rascando, pues ese tipo de vesícula nuevamente baja, se reabsorbe el líquido y la piel queda como si nada. Afortunadamente, ya después de 2 a 3 semanas, no hay prácticamente rastro de este problema, excepto la mancha en la zona donde se desarrolló la ampolla y el enrojecimiento. Esa mancha puede durar un tiempo, pero también desaparece totalmente sola y no deja alguna cicatriz. Esto es parte del cuadro clínico que enfrenta una persona cuando desarrolla esta erupción del herpes zóster.
Doctor, ¿y se pueden comprometer áreas de nuestro cuerpo como por ejemplo la cara?
Bueno, esa área es sumamente preocupante porque de una manera lamentable este tipo de manifestación de erupción puede desarrollarse en el trayecto del nervio trigémino. Y el trayecto del nervio trigémino, a partir de la zona de nuestras glándulas parótidas, viene una rama hacia el área del ojo, de ese nervio, viene otra rama directamente a la región del área maxilar superior y va la otra rama hacia la mandíbula maxilar inferior. Y de esta manera, especialmente la región de ese nervio trigémino que va hacia los ojos, en muchos casos, si la persona siente tanto dolor, tanto ardor, tanta molestia que se talla, se raspa esa zona de su cara, se la fricciona, este tipo de líquido que está contenido en estas vesículas puede seguir diseminándose y puede incluso afectar la zona de la córnea. Este problema puede hacer que una persona pueda quedar ciega, pero también puede desarrollar unas neuralgias que son sumamente dolorosas y que duran mucho tiempo. Estas son complicaciones ya por haber desarrollado este tipo de infección en alguna de estas ramas, generalmente la rama oftálmica.
Hay otros síntomas que se pueden ver, pero vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces y a compartir esos otros síntomas que pudieran aparecer durante la culebrilla.
Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
¿Ganaste peso? Decir que es por el gula, además de incorrecto, sería injusto. En primer lugar, hoy la literatura científica admite, por un lado, la existencia de personas obesas y metabólicamente saludables, y por otro lado, la existencia de personas con peso adecuado, pero metabólicamente no saludables. En otras palabras, el peso no lo es todo. Pero aún así, la ganancia de peso indeseable asociada al consumo excesivo de alimentos puede ser el resultado de muchos factores complejos. Por ejemplo, mirando el aspecto socioeconómico y ambiental, puedo comer más de lo que debería porque los alimentos populares, baratos y asequibles son precisamente aquellos con muy procesados y calóricos. Desde el punto de vista sociocultural, la exageración puede deberse a participar en eventos sociales constantes, centrados en alimentos muy calóricos y con un fuerte atractivo cultural. En el lado psicológico, puedo estar comiendo en exceso porque atravieso una situación estresante o un desequilibrio emocional. Considerando el lado biológico, puedo tener un descontrol en alguno de los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Por eso, si usted lucha con ese problema, tiene que ver con precaución cuáles son las causas del peso elevado. No tenga recelo de buscar un nutricionista.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales. Cultivar la fe en Dios como un Padre Celestial que se interesa en los problemas grandes y pequeños que nos asaltan a diario. Desarrollar los hábitos de la lectura de la Palabra de Dios, la oración y la asistencia a la Iglesia te ayudarán a una confianza en el poder divino, parte integral para una salud total.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la culebrilla o herpes zóster. Antes de la pausa, estábamos compartiendo con ustedes sobre los síntomas que se pueden ver durante esta enfermedad. Y hay otros síntomas que quisiéramos compartir con ustedes. Por ejemplo, doctor, estas personas también pueden padecer de fiebre, escalofríos y otros síntomas adicionales.
Sí, definitivamente. Recuerden que esto no es asunto solamente de la piel. Las manifestaciones dermatológicas más bien son un reflejo, parte del cuadro de algo que se inició internamente en el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario, por supuesto, va a tener una manifestación mucho más amplia que solamente esa manifestación local a nivel de la piel. Las personas siempre lo que van a recordar es el ardor intenso, el dolor y las vesículas. Pero en realidad se va a manifestar con fiebre. La persona puede desarrollar escalofríos. También puede tener esa sensación general de malestar. O sea, este cuadro clínico no está limitado solamente a la piel, es mucho más amplio.
Doctor, y la persona también entonces puede tener dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos.
Puede tener dolor de cabeza. También puede tener dolor articular, puede tener adenopatías, o sea, los ganglios linfáticos cercanos a la zona donde está esta manifestación. También pueden aumentar de tamaño y lo pueden hacer en ocasiones porque se pueden desarrollar infecciones secundarias. La persona de tanto rascarse, es tan intensa la molestia, que no sabe ni qué hacer porque dice, si me rasco y reviento estas vesículas, estas ampollas, el líquido va a salir y voy a desarrollar más. Así que me voy a contener de estar rascándome. Pero en ese tipo de situación, pues la persona va a, en ocasiones, a tratar de rascarse cerquita y usar algo que sea bien punzante para sentir alivio, pero a veces se laceran más la piel, facilitando que las bacterias que normalmente están en la superficie de la piel puedan entonces atreverse a entrar a través de las áreas lesionadas y entonces se puede desarrollar una infección bacteriana aunada a la infección viral. Y esto pues ya complica mucho más la situación, pero sí, O sea que usted tiene el enrojecimiento, tiene la fiebre, tiene el dolor, el malestar general, el dolor de cabeza, la indisposición general. Va a tener esta otra situación donde pudiera manifestarse entonces también la adenopatía, el desarrollo de los ganglios linfáticos de la zona que está más cercana al problema.
¿Pudiera ocurrir, por ejemplo, que la persona pudiera tener problemas de audición?
Esto se desarrolla en la zona de la cabeza. Se puede afectar la audición. También se puede afectar la visión, como estábamos viendo hace un momento. O sea que las complicaciones, dependiendo del área que está siendo involucrada, la manifestación puede entonces tornarse mucho más compleja y puede entonces afectar también la pérdida del movimiento de los ojos. Puede causar que el párpado del ojo que está afectado comience a bajarse. Esto se le llama ptosis palpebral, caída de. Es como si tuviera una cortinita bajando desde el techo hacia abajo. Y la persona poco a poco su párpado se va bajando y va desarrollando este problema. A veces también puede tener problemas de visión. Ocurre más si la persona tiene involucramiento de la zona de la córnea. Ahí la opacidad por la infección va a ser causa para que la persona pueda tener la oportunidad de ver adecuadamente y también puede desarrollar problemas con el gusto. Ya estos son situaciones que tienen que ver, como estábamos hablando hace un momento, según la rama del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto, un par craneal mixto, el quinto par craneal. Y esto quiere decir que tanto recoge la sensación, es un nervio sensible, pero también es un nervio motor. Y desde ese punto de vista, tener la comprensión de que este virus puede alterar ambas áreas, entonces ya es algo preocupante. Y según lo hace con la rama que tenga que ver con el área maxilar superior, maxilar inferior, también puede ser que afecte la rama oftálmica. Y en este aspecto, pues, tenemos que estar conscientes que hay un involucramiento y pueden haber complicaciones de acuerdo a la raíz nerviosa que se afecta.
El gusto también se puede afectar.
Se puede afectar el gusto. Noten que es en realidad algo sumamente impactante y que usted básicamente va a tener esta incomodidad cerca de 2 a 3 semanas.
Hay ciertas pruebas y ciertos exámenes que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Que el médico va a mandar, sobre todo tiene que comenzar, ¿verdad?, por la parte física y automáticamente examinar la piel.
Sí, generalmente el médico ya con el aspecto clínico, la visualización y el relato que le da la persona, el médico le pregunta y más o menos desde cuándo empezó el malestar, la fiebre, y la persona comienza, pues mire doctor, desarrollé dolor de cabeza. En realidad he estado muy indispuesto y este malestar general no me ha ayudado hasta que lo más impactante, doctor, fue que noté una erupción bien ardorosa, doctor. Es una cosa que no tolero. Mire, hasta cuando me pongo la ropa y me fricciona suavemente esa zona, siento una molestia increíble. Usted no tiene idea, doctor. Y a raíz de esto, pues he notado la aparición de unas pequeñas vesículas, unas pequeñas áreas ahí que se ven como unas burbujitas, dice la gente, como unas bolitas que me están saliendo, pero se siente que son blandas, están llenas de un líquido. Y doctor, usted no tiene idea de cómo eso a mí me molesta, cómo me duele. Y además unos ganglios aquí cerca del área del cuello. Entonces ya la persona al describir y el médico al ver puede tener una idea más precisa, pero eso no quiere decir que no ordene algunos estudios, aunque clínicamente al visualizarlo él puede ya tener una idea bastante precisa. Si él nota que los glóbulos blancos se elevan bastante en estas pruebas que se hacen sanguíneas, cuando la persona se siente mal, se le ordena un contaje de células sanguíneas y al ver cómo los glóbulos blancos aumentan de manera significativa, ya esto le da una buena idea al médico. Y si además ordena hacer los anticuerpos del virus de la varicela zóster, este tipo de anticuerpos va a facilitar que el médico pueda en realidad tener un diagnóstico definitivo.
Doctor, ¿se le toma algún tipo de muestra, por ejemplo, de la piel?
Sí, pudiera tomarse una biopsia, pero generalmente esto no se hace. Ya con el área clínica más estos dos estudios que mencioné, el contagio de células sanguíneas y los anticuerpos para el virus de la varicela, con eso generalmente ya se comprueba.
¿Cuál es entonces, verdad, el tratamiento que se lleva a cabo?
El tratamiento generalmente se utiliza el aciclovir. Es un producto antiviral. Este producto se toma oralmente. También viene una pomada, un ungüento, también a base de aciclovir, para poder ser aplicado directamente sobre esa zona, porque las personas van a observar que esto ayuda a acortar. No es que esto quite el virus, tenemos que estar claros en eso. Ese virus tan solo queda latente y se controla todo el cuadro clínico, pero no es que el uso de este tipo de antiviral facilitó el que el virus desapareciera, no. Solamente acorta el tiempo de la manifestación viral y en algunas ocasiones cuando el asunto es muy aparatoso, muy molesto, pudiera requerirse el uso de algunos corticosteroides y analgésicos también. Aquí, a no ser que haya una infección viral que se haya añadido al problema, no se van a utilizar antibióticos comunes porque no va a hacer nada contra el virus. Se usa un antiviral como el aciclovir, ya dije, en forma oral, puede ser también en tabletas. Y desde el punto de vista de un alivio que usted quiera obtener mucho más casero en lo que usted recibe ayuda, se ha encontrado que las personas pueden utilizar, por ejemplo, pueden hacer una cataplasma, escuche bien, de berenjena. La berenjena usted la va a volver papilla, puede estar cruda. Lo que puede hacer es preparar té de tomillo. El tomillo también es otro agente que ayuda a aliviar mucho la molestia del ardor y el dolor en la persona. Así que usted puede preparar, por ejemplo, media taza de té de tomillo. El resto del té de tomillo usted lo puede tomar. Es muy bueno. También puede aplicarlo en forma de compresas. Pero puede utilizar media taza de ese té de tomillo para facilitar que se pueda hacer una buena cataplasma de berenjena. Esta puede estar cruda, no tiene que estar cocida para que tenga su efecto, pero sí la tiene que majar. Usted la tiene que volver una papilla y para esto el uso de esa media taza del té de tomillo pues potencia doblemente. O sea que si por un lado la berenjena le ayuda, por otro lado, al combinarla con el té de tomillo y hacer esta cataplasma que aplica sobre la zona donde se ha desarrollado el enrojecimiento, porque no siempre se forman las vesículas. Las personas que tienen una recurrencia, que vuelve a repetirles, hay personas que, especialmente las mayores de 70 años, recaen y esto puede sucederle cada 3 meses, cada 4 meses. Recuerden que las personas de esa edad, y especialmente si viven solos, no se alimentan bien, no se cuidan bien, a veces están cargados de problemas de los hijos, de los nietos. Se desarrollan muchos problemas y esas cosas a veces todavía atormentan más a la persona en su aspecto emocional, su sistema nervioso, esto hace que su sistema inmunológico decaiga más, no se pueda defender adecuadamente y mucho menos si lo que hace es solamente comer sopas con galletas de soda. Entonces no hay una alimentación que pueda potenciar su sistema inmunológico y esta persona pues es más fácil que pueda estar tal vez por el descuido y por no ser atendido apropiadamente, por estar solo y estar lidiando con tantos problemas familiares, puede facilitar que esto vuelva a repetirse y tarde en recuperar el poder ayudar a estas personas brindándole atención, ya sea porque usted dice, bueno, si mamá está sola, pues voy a llevarla al médico para si le recetan el aciclovir, esto se pueda acortar. Recuerden que no es que se va a desaparecer el virus va, como quien dice, esconderse, se va a quedar latente, nuevamente vuelve a su área. Y se queda ahí tranquilo hasta que la persona vuelva a debilitar su sistema inmunológico. Por eso hay que ser muy cuidadoso, aunque hay este conjunto de tratamientos, tanto farmacológicos como naturales, el deseo es que esto no vuelva a repetirse, porque en realidad es sumamente molesto y es muy discapacitante para las personas que básicamente no pueden valerse por sí mismas y están solas.
Doctor, es importante entonces que las personas, ¿verdad?, se mantengan quizás alejados de otras para que, ¿verdad?, esto no se vaya a contagiar.
Sí, generalmente esto se contagia a través del contacto con el fluido que está dentro de esas vesículas de este tipo de ampollas. Y esto es lo que va a facilitar que la persona pues pueda más fácilmente diseminarla aún en su propio cuerpo. Entonces la importancia de nosotros ser precavidos. No es que usted no quiera juntarse con otras personas, pero si usted es de esas personas que ya ronda mayor de los 60 años, hay que ser más cuidadosos porque de una manera natural el cuerpo ahora va a estar más débil. Y hay que precaver más, lavarse las manos antes de llevarse las manos a su cara, a su boca, a los oídos, a los ojos, antes de tocarse. Recuerde que hay tantos virus que pueden transmitirse a través tal vez de un apretón de manos, de una superficie, de una cerradura de una puerta. Hay tantas cosas que pueden suceder que siempre es menester dar ese paso adicional. Irse del lado seguro, la higiene, agua y jabón, es una forma muy fácil de usted poder inutilizar un virus. La cápsula que compone los virus generalmente es una capa lipídica, tiene sí ciertas cantidades especiales de proteína, pero generalmente al haber un cambio de pH y de un agente surfactante, como ocurre con el jabón. Entonces ya esto puede alterar la sensibilidad de la superficie de la cápsula de estos virus y puede inutilizarlos. El exponerse al aire libre, al sol, también ayuda a desactivar virus, ayuda a aumentar la cifra de su vitamina D. Esto le hace estar a usted más protegido desde el punto de vista inmunológico, descartar el uso del azúcar, descartar también el consumo de frituras. Mientras más productos fritos usted come, usted va a debilitar su sistema inmunológico y especialmente cuando usted utiliza manteca, grasa animal, todavía es peor. Entonces, sea sabio. Ingiera productos que le van a ayudar a tener una piel sana. Por ejemplo, los carotenoides que tenemos en las espinacas, la calabaza, que podemos conseguir en el mango, en las zanahorias. También ingiera vitamina C. Es potente para producir sustancias que pueden combatir los virus, como el interferón. Ingerir buenas cantidades de legumbres. Las legumbres, las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra. Ahí usted puede facilitar la cantidad de aminoácidos para producir anticuerpos. Y los anticuerpos nos protegen. Entonces vean que tener estos hábitos que son buenos va a ayudar a nuestro sistema inmunológico. No queremos que usted sufra. No queremos que haya recurrencias, repeticiones de este tipo de erupciones. Queremos que usted esté sano y pueda disfrutar su vida.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos por la sintonía, al doctor por habernos compartido esta información tan valiosa y que esperamos que les pueda servir a cada uno de ustedes. En el día de mañana vamos a estar contestando sus preguntas, así que les invitamos a aquellos que tienen cualquier otro tipo de preguntas de diferentes temas. Mañana será el día en que estaremos contestándoles, así que esperamos nuevamente contar con su fina sintonía. Así que vamos entonces a despedirnos antes con este pensamiento para meditar.
El último versículo del capítulo 4 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, finaliza de una manera muy optimista. Dice así, el 25 y el 26, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, dice la Biblia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa fue la parte que, afortunadamente, nuevamente la descendencia que iba a conservar el conocimiento de Dios se iba a mantener gracias a Set. Recuerden que Abel ahora ya había sido asesinado por su hermano. Y Caín, rebelde, no quiso llevar ese tipo de conocimiento y de herencia ni en su vida ni en su descendencia. Pero Set, el hijo que nació en lugar de Abel y que asumió las riendas que Caín no quiso tomar, tuvo este otro hijo llamado Enos. Y ahora sí vemos que hay un traspaso del conocimiento de Dios, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Dios siempre se encarga de que haya un remanente, de que haya alguien que esté dispuesto a enalbolar la bandera del bien y pueda facilitar el traspaso del conocimiento de Dios a la siguiente generación. ¿Ya has recibido tú el conocimiento de Dios a través de alguien? Si lo has recibido, agradece a Dios por esa persona que viene desde la época de Enos, facilitando que llegue el conocimiento de Dios hasta tu vida.
Amigos, nosotros nos despedimos. Agradecemos a todos por la sintonía y será entonces hasta el día de mañana. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.